Ay, ya está iniciada. Pues bueno, hoy la idea es hacer, como ya la última tutoría, es hacer un repaso general de todo el temario. Y no sé si tienes alguna duda concreta, si prefieres que empecemos por algo específico, si no, yo tengo preparado un repaso así genérico inspirado en los exámenes.
Ah, yo prefiero el repaso genérico porque de todos los ejercicios que he hecho, vaya, no. Ya como estos últimos días he estado repitiendo los últimos que hicimos, rehaciendo y demás, y eso me vendría muy bien recordar las tablas de la verdad y los árboles y demás, porque es verdad que sí, las tablas de la verdad creo que es lo que mejor me sale, pero es verdad que sí me vendría bien repasarlo.
Perfecto. Pues bueno, en primer lugar, lo que me parece importante de cara al repaso es recordar, que esto lo vimos creo que en la primera o la segunda sesión, que tenéis un documento que se llama glosario. El glosario tiene un amplio listado de términos que a día de hoy deberías o deberíais, te estoy hablando a ti, pero como esto luego se ve, ya no sé a quién le estoy hablando. Creo que ya todos los términos deberían no solo conocerlos, sino ser capaz de encajarlos dentro de cada tema o cada apartado. Por ejemplo, uno de los términos que aparece es consecuencia, otro es consecuente y otro es consistencia. Obviamente, consecuencia y consecuente se puede entender que hay algún tipo de relación. Lo que pasa es que tenemos que tener siempre cuidado cuando nos estamos refiriendo a un aspecto teórico, a un aspecto formal o a un aspecto de lo que se llama metateórico, que son todas esas cuestiones iniciales que vemos y lo que a grandes rasgos podríamos denominar la teoría de la asignatura, ¿no? Entonces, eso. En primer lugar, el glosario, mi recomendación es que lo desarrolles, si no lo tienes todavía hecho. Un pequeño repaso y de camino intenta conectar cada uno de los términos que aparecen con un tema determinado, un aspecto determinado del tema. Y luego, haciendo un repaso de los exámenes que he cargado aquí, ahora los iré mostrando, he cargado cuatro, los dos que hay del año 16 y los dos del 17, como muestra. Bueno, en el foro tenéis todos ellos resueltos y con discusiones y debates, etcétera. Por eso no quiero entrar tanto en las soluciones concretas, porque las tenéis y tenéis debatidas, sino más bien en la estructura, o más que la estructura, en el tipo de cuestiones sobre las que se os va a preguntar y cómo afrontar ese tipo de preguntas, que creo que puede ser algo interesante de cara a esta última semana que os estáis ya preparando para el examen. Entonces, el examen siempre consta de cuatro preguntas. Normalmente, la primera se puede decir que es más teórica, aunque no siempre, a veces te exige también preparar una tabla de verdad, pero por norma general, la mayoría de ellos tienen una primera pregunta que es propiamente de teoría, y luego tres más en las que se os pide normalmente mostrar la validez de una deducción o de un esquema de inferencia por algún método determinado. El método puede ser árbol semántico, deducción natural o de manera informal, y ahora veremos ejemplos de esto. Luego suele haber alguna pregunta de esas tres que propiamente es formalizar del lenguaje natural en alguno de los dos sentidos, porque hay algunas que te dan el esquema y tienes tú que inventarte un argumento concreto, es decir, tienes que decir qué significa P, qué significa Q y cómo se realizan o cómo se redactarían esas fórmulas que aparezcan. Luego hay otras en las que no se menciona la tabla, la palabra tabla de verdad, pero en el fondo se está pidiendo que realicéis tablas de verdad, porque cuando se pide determinar si una fórmula o un esquema de inferencia es tautología, contingencia o contradicción, la única manera de determinar lo que tenéis hasta la fecha es con las tablas de verdad. Entonces, si ahí te fijas en el tipo de respuestas que se dan, no aparece la tabla como tal, eso es algo que podrías hacer en un folio aparte, digamos. Pero sí aparece una discusión o un debate que viene a ser la justificación de la respuesta de por qué esa fórmula es contradicción o por qué esa fórmula es tautología. Y de lo que hay que hablar es precisamente de los valores de verdad y cómo esos valores de verdad se modifican en función de los operadores que se están empleando. Por tanto, cuando se pide tautología, contingencia, contradicción, indirectamente se está pidiendo tabla de verdad. Y un debate de fondo. Uh-huh. Si te acuerdas, cuando os expliqué las tablas, me centré más en esa parte teórica que propia, perdón, que propiamente en la tabla. Porque al final la tabla, realizarla en sí, es algo muy mecánico, ¿no? En el momento que entiendes esto va aquí, esto va allí. Pero sí me parece importante recordar la parte que hay detrás, es decir, ¿por qué una conjunción entre dos átomos es verdadera solamente cuando los dos son verdaderos? Pues tiene que ver con cómo se comporta la verdad de cara a la conjunción o de cara a la implicación o de cara, etcétera, etcétera. Y el tipo de respuesta que se os exige siempre incluye ese tipo de discusión. Es decir, de alguna manera lo que se llama teoría aparece y debe aparecer en todas las respuestas. Aunque se te esté pidiendo realizar un árbol semántico, a su vez se te dice siempre justifica la respuesta. Es decir, la justificación es, el árbol semántico es un algoritmo, este algoritmo consiste en tal y tal, y el árbol ha cerrado, pues si ha cerrado significa tú. ¿Hay una trama abierta? Pues significa esta otra cosa. Y luego también tenéis algunos ejercicios en los que se os pide es equivalencias lógicas. Aquí realmente que también están planteados con afirmaciones de verdadero o falso. Algunos, de hecho, están planteados en lenguaje natural. Se exige primero que se formalice y luego que se diga dónde hay o no hay equivalencia. Y de cara a encontrar una equivalencia, lo que tenéis que manejar bien son las interdefiniciones de los operadores. Y a su vez son reglas muy útiles cuando hacéis deducción natural. Entonces, voy a ir cargando, por ejemplo, el 2016A. A ver un momento. Uy, qué chico, esto no se puede poner más grande. Vale, no sé por qué.
Más o menos lo puedo leer bien.
Sí, pero solo me aparece en la primera página, no tengo opción. Ah, vale, dándole aquí, perdón.
Vale,
en este 2016A, por ejemplo, a ver, creo que esto tiene opción de ampliarlo. Doble tamaño, eso es. Así ya se está viendo bastante mejor. Esta primera, por ejemplo, sería una de esas en las que se pide, digamos, propiamente teoría, es decir, darle vueltas a todos los conceptos iniciales. Recuerda que uno de los conceptos más importantes era verdad y validez, pero junto con eso vimos otro montón de conceptos, que es la semántica, que es la base propiamente de la lógica proposicional. Entonces, el primero, por ejemplo, dice, una proposición verdadera solo implica proposiciones verdaderas. Y ahora, la respuesta que aparece aquí es que esto es verdadero, ¿por qué? Pues, en este caso acude a la definición de implicación y cómo se comporta la verdad. Por tanto, sería parte de la teoría que hemos visto con las tablas de verdad. Hablamos de implicación entre dos proposiciones cuando sus formas lógicas hacen imposible que lo falso se siga de lo verdadero. Pues en tabla de verdad hemos aprendido que la verdad dentro de la implicación se comporta de esta manera. Todas las proposiciones que tengan esas mismas formas tendrán la composición verdadero-verdadero, falso-falso, falso-verdadero. Nunca podrá ser verdadero-falso. Por tanto, es verdadero que de una proposición verdadera siempre va a implicar otra proposición verdadera. Porque si V está a la izquierda, a la derecha siempre vamos a tener que tener V. Y la siguiente, ¿no? El B, dice, si un argumento es válido, su conclusión es verdadera. Un argumento válido, conclusión verdadera. Son cosas distintas. Aquí habría que hablar de los conceptos de validez y verdad. Validez se refiere a la sintaxis, se refiere a la estructura, y verdad se va a referir a cómo hemos aplicado la función de verdad para cada una de esas proposiciones. Se puede dar el caso, de hecho, en la pregunta anterior, puede ser FF, ¿no? Falso el antecedente y falsa la conclusión, el consecuente, pero que no obstante la relación de consecuencia, en este caso de consecuencia lógica, que es lo que hay dentro de un argumento entre premisas y conclusión, esté bien realizada. Por tanto, argumento válido, conclusión verdadera, esa implicación es falsa. Y aquí aparece una pequeña argumentación, ¿no? En un argumento válido decimos que el conjunto de premisas implica conclusión. Si las premisas fueran todas ellas verdaderas, necesariamente la conclusión lo sería. Pero la relación de implicación, la validez del argumento, hace imposible que de lo falso se siga lo verdadero. Si ponemos falsedad en las premisas, podríamos tener validez en la forma, falsedad en conclusión. Este es el tipo de preguntas a las que me refería con respecto a la teoría propiamente, que suelen ser de verdadero o falso y argumentar. Otro gran concepto.
Sencillita, ¿no? Como estas por lo menos las veo sencillitas, más o menos. O sea, lo más complejo quizá es establecer la justificación, pero claro, a simple vista se puede ver fácilmente si son verdaderos o falsos.
Sí, pero ya te digo, lo más importante es precisamente la justificación, es decir, tenéis que manejar bien todos los conceptos, entenderlos y ver cómo ese pequeño conjunto de conceptos, que son los que tenéis en el glosario, vuelvo al glosario, cómo realmente han aparecido en todos los temas. Porque al hablar de algo de tablas de verdad, han aparecido todos los tipos de distribución de la verdad, la estructura de una fórmula más compleja, la subfórmula, los paréntesis, por supuesto también las propias leyes, que es una ley, que es una tautología, cuáles son las reglas de transformación frente a reglas de inferencia, etcétera, etcétera. Entonces eso, la tercera nos dice toda fórmula bien formada es una tautología, se entiende que eso es falso, ¿verdad?
Claro.
Y la tercera habla del árbol, la cuarta habla del árbol semántico. Dice, un árbol semántico cerrado indica que son falsas tanto las premisas como la conclusión. Obviamente también es falso. Un árbol cerrado, como dice aquí, indica que todas sus ramas contienen contradicción. Significa que no es posible encontrar un caso de premisa verdadera y conclusión falsa. El conjunto formado por premisas y negación de la conclusión es inconsistente. Y por ende, teniendo en cuenta cómo funciona el algoritmo del árbol semántico, el esquema inferencial examinado será válido. Uh-huh. Esta sería en cuanto a pregunta de teoría. Luego, la dos sería un tipo de pregunta que comienza aquí abajo de deducción natural. Como deducción natural es lo que hemos estado viendo las últimas clases, supongo que no hace falta entrar mucho ahí.
Sí, claro. Sí, eso sí sobra tiempo para lo último.
Perfecto. Pero en este caso, ve si es interesante. El enunciado dice, demuestre la validez del siguiente esquema de inferencia mediante deducción natural, es decir, no nos vale otro método, tiene que ser con este, y proporcione una interpretación con alguna premisa falsa. Aquí ya estamos volviendo a la parte que veíamos al inicio del todo del temario. Entonces, se realiza la deducción, que aparece aquí, y ahora se plantea una interpretación con premisa falsa. Cada vez que en todos los exámenes que he visto hasta ahora se habla de interpretación, se está pidiendo que se pase al lenguaje natural el esquema de inferencia. Vale. A eso es a lo que se denomina interpretación. Y siempre, 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 siempre es necesario indicar los valores de verdad. Porque al pasarlo al lenguaje natural estamos haciendo descripciones del mundo, la verdad es la correspondencia del mundo, la correspondencia de la proposición con la realidad, entonces tenemos que indicar que es verdadero y que es falso. Por eso aquí todas las proposiciones llevan al lado de antemano su valor de verdad original, ¿no? Tanto P como Q, etcétera, etcétera. Y ahora se implementa ese esquema que tenemos aquí en la página anterior, T o no R, P implica no Q, ta, 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 ta. Se implementa el esquema en lenguaje natural, utilizando estas proposiciones que se han desarrollado aquí. Se propone aquí, por tanto, y en la línea de debajo, esta sería la conclusión, S. Y debajo pone, conviene escribir cuál es la premisa que creemos que es falsa, ya que no puedo estar segura de lo que cree el alumno. Es decir, como te pedían que lo interpretaras con una premisa falsa, aquí se decide que esta, la segunda premisa, es falsa. Uh-huh. ¿Se entiende esto?
Sí, Creo que lo suyo es que me ponga ahora con los ejercicios a, digamos, a hacer las traducciones, ¿no? Este tipo de traducción al lenguaje natural y ya está, pero sí, espera, lo practicaré.
Perfecto. Luego, el 3. El 3 es lo que he dicho antes, que a veces se os pide que se muestre la validez de una deducción, pero de manera informal. ¿Qué sería este? Dice, pruebe la invalidez del siguiente esquema de argumento presentando un contraejemplo. P o no Q, segunda premisa no Q y concluimos P. La conclusión ha de ser falsa.
Vale.
Y entiendo que la conclusión ha de ser falsa. Esto ya es parte de la respuesta. Claro, es que no queda claro qué pertenece al enunciado y qué pertenece a la respuesta. ¿Qué se hace aquí? Pues de nuevo, como es algo informal, se acude al lenguaje natural. En este caso se decide que P sería Madrid en la capital de Portugal, que sabemos de antemano que es algo falso. Habría que poner al lado falso, por si acaso. Para que la primera, esto ya es parte de la respuesta en ese sentido. Para que la primera premisa sea verdadera, necesitamos la verdad de no Q, ya que P es falsa y estamos hablando de una disyunción. Luego Q ha de ser falsa. Es decir, si no Q es verdadero, lo que pongamos como Q tiene que ser algo falso. Como Q en este caso se establece París es la capital de España. Y tendríamos que es verdadero no Q, es verdadero que París no es la capital de España. Con esto la segunda premisa también es verdadera. Claro, no Q vuelve a ser verdadera. Y tenemos, de modo que tenemos premisas verdaderas y conclusión falsa. Y continúa por aquí, Madrid es capital de Portugal o París no es capital de España, como París no es capital de España, por consiguiente, Madrid es capital de Portugal. Claro, esto
claro,
sí
la
me...
conclusión es falsa.
Eso es, la conclusión es falsa, yo entiendo que forma parte del enunciado. Sí, se te da el esquema del argumento, se te pide que presentes un contraejemplo y por tanto, bueno, claro, al decir que presentes un contraejemplo también se puede asumir y esto puede formar parte de la respuesta en ese sentido, ¿no? Si tenemos que dar un contraejemplo, la conclusión tiene que ser falsa, pues si fuera verdadera no cabe un contraejemplo. Pero vuelve a ser un poco lo mismo, siempre es pasemos del lenguaje formal al lenguaje natural para adjudicar valores de verdad y jugar con el valor de los operadores. Yo aquí, por ejemplo, aunque esto ya estaría correcto como solución, yo ampliaría algo más la respuesta, incidiría también en explicar la estructura propiamente del argumento, ¿no? Se trata de una disyunción y luego la afirmación de la parte derecha de esa disyunción. Como obtenemos que tanto la disyunción es verdadera como uno de sus componentes es verdadero, con eso ya nos basta para afirmar que la disyunción es verdadera. Pero en este caso se nos dice que la conclusión es falsa. Por tanto, no Q tiene que ser verdadera si ya sabemos que P es falsa, sino la disyunción sería falsa y hemos asumido que es verdadera. Dale un poco más de vuelta a los mismos conceptos que ya repito, son al final son un listado de no más de 10 ideas generales que van apareciendo en todas las opciones, ¿no? Y luego en este examen, la cuarta sería un ejemplo de formalizar el lenguaje natural. Tal cual nos dice el enunciado, formalice el siguiente argumento y pruebe su validez mediante deducción natural. Es un poco la inversa que el 2 que veíamos antes. El 2 daba un esquema y del esquema había que hacer deducción natural y luego buscar un contraejemplo pasándolo, haciendo una interpretación que es pasarlo al lenguaje natural. Aquí es justo al contrario, nos lo dan el lenguaje natural, hay que pasarlo a lenguaje formal. Aquí tenéis que tener muchísimo cuidado porque con que interpretéis una cosa mal ya todo lo demás va a estar mal.
Sí.
Verificar muy bien, señalar incluso dentro del texto, aunque sea parte, dónde aparece cada premisa. Mucho cuidado con las palabritas que nos pueden dar pie a pensar que hay conjunción en vez de implicación. Eso lo vimos en su momento en los primeros temas. Y eso sí, una vez que ya lo tenemos como esquema, es esta parte de aquí, ahora se realiza deducción natural. Esto ya son consejos personales, prácticamente. Yo siempre soy de la opinión que es mejor escribir de más que escribir de menos. Uh-huh. Si yo al terminar una deducción natural, yo siempre añadiría debajo una frase que especifique: por deducción natural hemos comprobado la validez del esquema de inferencia de tal manera que la conclusión se sigue de las premisas, por ejemplo. Ajá. Nunca está de más que se vuelva a recalcar lo mismo, ¿no?
Con palabras también.
Eso es. Entiendo que tenéis tiempo limitado y además es online con todo lo que eso siempre supone. Pero bueno, si hay opción, ya te digo, siempre es mejor porque es una manera adicional además de demostrar el conocimiento. Obviamente yo no voy a corregir esto y no sé exactamente los criterios que se van a emplear, pero muchas veces sí es verdad que puedes ver un pequeño error dentro de una deducción que se ve que es un lapsus, pero si el resto del ejercicio está bien expresado y se demuestra que se han transmitido bien e interiorizado el resto de conocimiento, pues igual la nota sube un poco. Entonces, eso, tanto aquí como, por supuesto, en los árboles también, ¿no? Y si hacéis también una tabla de verdad o cualquier otro tipo de ejercicio. Vamos a ver ahora el B, porque en el D había una concreto. Ahí hay un árbol semántico, eso era. Bueno, la primera, aquí, por ejemplo, vuelve a ser teoría pura.
Sí.
Como del mismo tipo que la que hemos visto antes. Y el 2 es demostrar de nuevo por deducción natural y proporcionar una interpretación con alguna premisa falsa, igual que en el que hemos visto antes. Y el 3, a ver dónde está el 3, en la siguiente página, ¿verdad? Aquí. El 3 os pide presente el árbol semántico de la siguiente forma argumentativa e interprete su resultado. Y en esa interpretación, de nuevo, vamos al lenguaje natural.
¿A nosotros en el examen nos dejan las tablas de alfa y beta?
Uf, creo que no. Yo por ahora lo que en el foro lo que he ido viendo es que se os va a dejar, que se os entrega junto al examen, la tabla de reglas de deducción natural. No te sé decir si os dejan, pero sé. Igual alguien ya lo ha preguntado. Es que es tan grande vuestro foro que no he podido leerlo completo, pero verifícalo y si no tenéis todavía una semanita, pregúntalo claro. En el sitio correcto, ¿no? Consultas generales del examen y tal. De todas formas, aunque sepáis que se os deja, sí, en el caso de que sea afirmativo, sí, se os deja la tabla de reglas. De cara al árbol semántico, yo os recomendaría que os la supierais. Sobre todo porque realmente no es más que conocer a fondo, y eso es algo que sí tenéis que conocer a fondo, las transformaciones entre los operadores, transformación que tiene donde aparece una conjunción o donde aparece una disyunción, es decir, cómo transformar una implicación en conjunción-disyunción o en su momento da incluso una coimplicación. Y por otro lado, entender de la parte de las tablas de verdad cómo se comporta la verdad. Si esas dos ideas, con lo que implican, la tenéis clara, el funcionamiento de las reglas, sabiendo que alfa es conjunción y beta es disyunción, debe quedar claro. Saber que si tengo A implica B, se va a deshacer en una disyunción. ¿Por qué? Porque A implica B es lo mismo que no A o B. Y por otro lado, si tengo no A implica B, eso se transformaría en la negación de una disyunción que a su vez es una conjunción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, consúltalo o primero verifique consulta y si no, conviene que manejéis claro. esos conceptos, ¿no? Vamos a ver este ejemplo concreto y así de camino repasamos un poco el árbol.
¿En qué apartado, en qué página estaban los de las alfa y beta, la tabla? ¿Qué es lo que estaba buscando ahora?
Eso está en el libro de formas lógicas. Un momento. Formas lógicas, consideraciones semánticas, creo que es el tema 3, si no me equivoco, que aparece primero la deducción natural, es el tema 4, no el 3. Métodos de convalidación de argumentos en lógica de enunciados. Primero está la deducción natural y... El árbol es el final de este tema. Aquí, página 105 de formas lógicas.
Sí, aquí están las formulitas, ¿no? Sí.
Reglas básicas y derivadas para el árbol.
Alfa y beta, ok.
Eso es. Alfa es conjunción, beta es disyunción. Que de hecho aquí lo único que se indica normalmente es beta o alfa. No se indica más. Entonces, aquí tenemos tres premisas y una conclusión. Primera premisa, P o Q. Segunda premisa, Q implica T. Tercera premisa, R implica P. Y nuestra conclusión T, que hay que incluirla siempre negada, no T.
Vale.
A partir de ahí, recordatorio. Lo primero que hay que hacer es ver de las fórmulas que tenemos en las premisas, cuáles son alfa y cuáles son beta.
Vale.
Si tenemos alfas, que son conjuntivas y se deshacen hacia abajo, comenzamos siempre por las alfas. Si no hay alfa, no nos queda más remedio que empezar a bifurcar. Y en ese caso, si vamos a bifurcar, conviene mentalmente formarse la estrategia de bifurcar primero aquellas en las que una de las dos ramas sepamos que se nos va a cerrar automáticamente, porque contenga la negación de algún átomo que ya nos aparezca dentro de las premisas o, como es este ejemplo, dentro de la conclusión. Uh-huh. Es decir, tenemos como conclusión un solo átomo que aquí lo incorporamos negado, por tanto, como conclusión y cuarto paso del árbol tenemos no T. Si alguna de nuestras tres premisas, que las tres son beta en este caso, vemos de antemano que nos va a resultar en la negación de 4, en este caso es afirmación de T, y así genera contradicción y nos permite cerrar, empezaríamos por ahí, que es lo que se hace en este ejercicio. Se comienza con el 2. ¿Por qué? Porque Q implica T, esa implicación se deja transformar en una disyunción que sería no Q o T, que es lo que hacemos aquí. Bifurcamos, no Q a la izquierda. Este es el nivel 5 con dos ramas, 5.1 y 5.2. No Q a la izquierda, T a la derecha. Se indica que se cierra por el paso con el que hace contradicción, es decir, cerramos por 4, T hace contradicción con no T, y a la derecha indicamos la regla que hemos aplicado, en este caso, beta. Si se bifurca beta, si no se bifurca alfa. Hecho esto, y aquí ya podríamos tachar este segundo paso, nos falta por deshacer el 1 y el 3. El 1 es una disyunción clásica, no tenemos más negaciones ni más paréntesis, y como tal se va a bifurcar colocando sus dos elementos, P a la izquierda, Q a la derecha. Como aquí nos ha aparecido no Q, tiene sentido continuar por esa primera, ya nos quitamos la primera de en medio. Ahora, si te fijas, aquí es 1, 1, 611, 612. Esos números proceden de este 1. Si hubiéramos continuado aquí, aquí sería 6.21, 6.22. ¿Veis? Con la manera de numerar en estos ejercicios, y es bastante intuitiva, es para ver la rama exacta que estáis formando en cada una de las partes del árbol. Entonces, en este caso concreto, en el paso, en el nivel 6, de nuevo se aplica la regla beta, P a la izquierda, Q a la derecha, y sabemos que va a cerrar. ¿Por qué? Porque tenemos justo encima, además. Entonces, se indica que cierra con 5.1, hemos aplicado beta y nos sigue quedando abierta P. Y ya hemos tachado uno, hemos tachado dos, lo único que nos falta por deshacer es la implicación R implica P. Uh-huh. De nuevo,
la negación de A, claro.
Aquí, yo aquí hubiera puesto 7, no 6, porque estamos ya en un siguiente nivel. Mantenemos el 1-1, le añadimos de nuevo un 1, mantenemos el 1-1 y ahora le añadimos un 2. Pero al cambiar de nivel, esto debería ser un 7. Como tú bien has repetido, ¿no? No R a la izquierda o P, que sería la transformación del operador implicación. Esta P, P, no Q, no T, no cierra por ningún lado. Por tanto, la rama está completa y se queda abierta. Y a la izquierda nos pasa lo mismo. No R, P, no Q, no T, no tenemos ninguna manera de cerrar esa rama. Así que tenemos un árbol con dos ramas abiertas. ¿Qué implica que hay dos ramas abiertas? Pues que tenemos dos opciones de construir contraejemplo o contraargumento. El texto de este examen nos dice, el árbol está terminado, presenta dos ramas abiertas, por lo que indica que el esquema de argumentativo es inválido. Pero pues no hay contradicción en considerar que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Esto se puede reescribir de múltiples maneras. El algoritmo de las tablas semánticas no se ha terminado, porque el algoritmo siempre tiene que terminar, es un número finito de pasos, y pese a ello no se cierra el árbol. Como no encontramos contradicción, una vez analizadas todas las posibles combinaciones de valores de verdad, eso nos lleva a concluir que lo que hemos planteado como hipótesis inicial, premisa verdadera, conclusión falsa, es correcto. Y de ahí concluimos que el argumento es inválido. Inválido en tanto que estructura, no podemos decir falso. Podemos encontrar contraejemplos, interpretaciones del esquema donde las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Pero no se busca ninguno. Aquí nos decía, presente el árbol semántico de la siguiente forma argumentativa e interprete su resultado. Yo a esto le añadiría una interpretación del resultado. No sé si aquí puedo, sí, puedo escribir. A ver un momento. Por tanto, lo primero que tendríamos que hacer para interpretar el resultado sería coger las cuatro proposiciones que tenemos, P, Q, R, y T, no hay S, ¿verdad? Eso es P, Q, R y T, darle un valor concreto en lenguaje natural, transcribir la estructura inicial sabiendo de antemano que la conclusión va a ser falsa. ¿Por qué? Y a su vez también podríamos coger una de las ramas, por ejemplo, la rama de la izquierda, y añadir como contraejemplo, es decir, transcribir al lenguaje natural, interpretarlo de esa manera. Claro, es que aquí entiendo que el enunciado es ambiguo, porque con interpretar el resultado igual lo único que se os exige es ese pequeño texto que viene aquí. Pero en el resto de ejercicios, cuando se dice interpretar, se hace relación al lenguaje natural. Entonces, yo al final, como yo no corrijo, tampoco te puedo decir, hazlo así, hazlo asado, pero quizá es otra pregunta viable que podéis llegar a plantear en el foro. ¿Siempre que se indica interpretar resultados es tal o en algunos casos sí y en otros no, ¿no? Pero bueno, como ejercicio de cara a practicar, es muy viable y además te serviría también para seguir dándole vueltas, ¿no? Puedes coger, lo voy a ir anotando aquí, la rama de la izquierda, que sería de abajo arriba, ¿no? Primero no R, luego P, luego tendríamos no Q y no T. Entonces, a ver un segundo. Ahí. Sabiendo que estos son los valores que vamos a buscar para construir nuestro contraejemplo, previamente le damos un enunciado concreto a P, a Q, a R y a T, pero luego aquí lo escribimos ya negado. Uh-huh. Y al escribirlo negado, tenemos que tener en cuenta que T afirmado tiene que ser falso, por lo que no T será verdadero. y todas las demás deben ser también verdaderas en ese sentido, porque es lo que nos da el contraejemplo. Si coge un ejemplo parecido al que hemos visto de capitales de países, por ejemplo, pues no R tiene que ser verdadero, P tiene que ser verdadero, no Q tiene que ser verdadero y no T tiene que ser verdadero en ese sentido, porque es lo que nos muestra este contraejemplo de la izquierda, de la rama de la izquierda. ¿Alguna duda concreta del árbol, de esta parte?
Perfecto, la verdad es que ojalá que hagan así en el examen porque es bastante sencillito. Ese está bien.
El último de este, que sigue siendo ahora estamos ya en el 2016B, eso es...
Como el otro, ¿no?
Sí, bueno, probar la invalidez. Esa es la diferencia. En el examen anterior había que probar la validez y aquí te pide que pruebes la invalidez. Y te está diciendo ya de antemano que es inválido este esquema, presentando un contraejemplo. De nuevo, es a lo que yo le llamaba antes la mostrar la validez o invalidez de manera informal, porque lo que se hace es transcribir al lenguaje natural y no hay otra página más, pero no. Claro, yo aquí además añadiría pues una pequeña discusión, ¿no? Lo que se hace es establecer un diccionario, París es la capital de Italia, Buenos Aires es la capital de Argentina, donde de antemano sabemos que P es falsa y Q es verdadera, y ahora se establece aquí, incluyéndolo, es decir, se redacta el lenguaje natural, este esquema que nos dan, ¿no? Si París es la capital de Italia, entonces Buenos Aires es la capital de Argentina. Eso ha de ser verdadero. Buenos Aires es la capital de Argentina, de nuevo es algo que sabemos que es verdadero, por tanto, París es la capital de Italia. Y aquí tenemos la falsedad. Aquí además se indica que es verdadero, ¿cómo? Porque el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Esta forma sí sería válida. El inverso es el que no, ¿no? De lo verdadero nunca se puede seguir lo falso, pero de lo falso se podría seguir cualquier cosa, por tanto también lo verdadero. Y eso, yo aquí de nuevo añadiría otro párrafo simplemente explicando la estructura. Aquí tenemos una estructura inválida, porque tenemos una conclusión verdadera, tenemos la afirmación del consecuente, pero luego se nos está afirmando el antecedente. Esa estructura no es correcta. De hecho, a esto se le llama el falso modus ponens. Es una estructura típica de falacia argumentativa incluso. ¿Cómo lo ejemplificamos? Pues con esto, con esta expresión en lenguaje natural, donde tenemos tal y tal y tal y tal. Bien, luego el siguiente, que es 2017A. Aquí tenemos uno de los que implicarían hacer tabla de verdad, aunque no se haga propiamente. Ese es el 2017, el 1. Diga cuáles de las siguientes fórmulas son tautológicas, cuáles contingentes y cuáles contradicciones y justifique su respuesta. La primera de ellas nos dice no Q y negación, abre paréntesis, P y no P, cierra paréntesis. Y se establece contingente. Y ahora se empieza a desarrollar una pequeña justificación que cuando la lees completa entiendes que previamente se ha tenido que hacer una tabla de verdad.
Claro, claro. Es lo que te iba a decir.
Alguien que... O es alguien que mentalmente es capaz de hacer una tabla completa. Pero mi recomendación es, si se os pide tautología contingente contradicción, haced la tabla. Y ahora, interpretad la tabla. ¿Qué se nos indica aquí? Por un lado, se nos dice P y no P es una contradicción. Es decir, una de las subfórmulas de esta fórmula que tenemos. ¿Quieres que hagamos la tabla? Abro sí, la pizarra y así lo implementamos.
Vamos a
ver un segundo.
Voy a copiar.
Sí, yo iba a hacer lo mismo porque ahora tengo que quitarlo para poder usarlo. Tenemos no Q y no, abre paréntesis, P y no P, cierra paréntesis.
P y no P, vale.
P y no P, claro, la contradicción.
Vale, pues.
Aquí está, y voy a volver a ponerlo pequeño, porque si no, no se ve nada. Ahí, y borro esto. ¿Estás viendo cómo lo borro o todavía no lo ves borrado?
Sí, ya está borrado.
Vale, se está actualizando. A ver, vamos a poner directamente la tabla colocando debajo los valores, ¿vale? Pongo la fórmula entera.
Ah, vale, y vamos a hacerlo, ok.
La hacemos sobre la marcha utilizando los colores. Tenemos no, Q, I, no, abre paréntesis, P, I, no, P. ¿Cuántas filas tengo que poner?
¿Filas? Ah, bueno.
¿Filas? Sí, o... sí, claro, filas.
Sería 5, ¿no? Para la no Q, para... Ah, bueno, vale, me estás preguntando por los números, ¿no? Los 1 y los 0.
Me refiero a si tengo dos operadores, perdón, si tengo dos proposiciones, ¿cuántas filas tiene que tener mi tabla? Sin contar la de arriba, sin contar la fila en la que coloco la propiamente la fórmula. Es 2 elevado a n, donde n es el número de operadores.
Sí.
¿Sí?
Es que creía que me estabas preguntando las filas de poner debajo los números de es algo así, sí. Algo así.
Vale. Bien, voy a ir en orden. Lo primero que tengo que colocar, ¿qué son? Los primeros valores que yo tengo que establecer, ¿cuáles son?
Los de P y los de Q.
Perfecto.
¿Cuál sería el primero que utilizaríamos? Los de P, ¿no? Imagino.
P, sí. Vale. Normalmente se va en orden. Ponemos en P 1, 1, 0, 0 y en Q 1, 0, 1, 0. A ver un momento. Aquí ya lo ves.
Vale.
Primero, estoy poniendo al lado, ahora lo verás. Primero, operadores. Una vez hecho esto, como tengo muchas negaciones junto con, en concreto dos, junto con con las proposiciones, hay que invertir esos valores. Es decir, en la no que va junto a Q, cambio los valores. Y en la no, que va junto a P, a la derecha del todo, a su vez invierto también los valores. Si te acuerdas, las reglas de formación que nos dicen cuando una fórmula está bien formada o no, que es lo que utilizamos para deshacer una fórmula en subfórmulas, la primera nos dice que toda proposición es una fórmula bien formada y la segunda que la negación de una fórmula también es una fórmula bien formada. Por eso empezamos por los... perdón, que he escrito aquí operadores y me refería a... lo diré. Proposiciones. Eso es. Por un lado, las proposiciones en primer lugar. En segundo lugar, hemos puesto las negaciones. Y ahora, ¿por dónde tengo que seguir? La pregunta anterior, ¿esta fórmula qué es? ¿Cuál es el operador principal de esta fórmula?
Es una conjunción.
Es una conjunción. ¿Qué tiene a su izquierda?
No Q y a su derecha no, entre paréntesis, P y no P.
En abstracto sería una conjunción que tiene a su izquierda la negación de una proposición y a la derecha la negación de una conjunción. Para determinar el valor del operador principal de esa conjunción, vamos a necesitar el valor, por un lado, de la negación de Q, en este caso, la negación de la proposición, y a la derecha, el valor más importante, ¿cuál va a ser? ¿La negación o la conjunción?
Primero había que resolver la conjunción para después resolver la negación finalmente.
Efectivamente. A ver, voy a ver si pongo otros colores. Ahora no estás viendo nada todavía, perdona un momento. Es que como tarda en cargar, ahí, ¿vale? Vamos por aquí. Entonces, en tercer lugar, hago la conjunción de la derecha, ¿verdad?
Exactamente.
Que sería la siguiente subfórmula. Vamos de lo menos complejo a lo más complejo. Utilizando para ello la columna de P de la izquierda y la de no P de la derecha. Uh-huh. ¿Y cómo se queda?
0, 0, 1, 1. Si no me equivoco.
¿Cómo?
Si no me equivoco.
0, 0 es correcto.
C.
1, 0 nos da 0.
Sí.
1, 0 nos da 0. Y ahora, 0, 1.
Ah, cuando el antecedente era falso, pero la conclusión era verdadera, podría también ser verdadero.
No hay antecedente, estamos hablando de conjunción.
Ah, vale.
La conjunción solo es verdadera si los dos son verdaderos.
Ah, vale, vale.
El resto de casos es falsa.
Vale, es que estaba aplicando la regla
de la implicación, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Bien.
0, 0, ¿vale?
Es decir, de hecho, eso ya nos venía dado en la solución. Es una contradicción. P y no P sabemos de antemano que es una contradicción. El valor de la contradicción siempre va a ser cero. Uh-huh. Una vez que hemos hecho eso, ahora tenemos que hacer la negación de esa conjunción.
Que es justo la inversión, que sería 1, 1, 1, 1.
Efectivamente, voy a coger más colores. Aquí, y ahí ponemos 1, 1, 1, 1. Correcto. Y ahora ya sí, el valor final de la fórmula. Tengo que buscar otro color que no hayamos usado todavía. Venga, este. ¿Cuál sería la columna que nos falta?
Si tenemos la negación, sería 0, 1, 0, 1. La conjunción entre las dos negaciones sería...
Conjunción solo es verdadera cuando los dos componentes son verdaderos.
Sí.
Cero, ¿verdad? Correcto. Cero, cero, uno,
uno.
Cero, uno. Perfecto. Vale. A ver, aquí ya lo deberías... Cuando cargue, se ve, ¿verdad?
Exactamente.
Vale, no he seguido poniendo abajo, pero bueno, se ve el orden, ¿no? Primero, en segundo lugar, hemos hecho las negaciones y ya, tercero en adelante, subfórmulas hasta la fórmula más compleja. Sabiendo esto, obviamente la primera conclusión es que esta fórmula es que... ¿Tautología, contradicción o contingencia?
Es una contingencia.
Contingencia. Y ahora, si continuamos analizando, perdón, si continuamos analizando la estructura, y voy a volver al examen, y lo voy a poner grande para que lo podamos ver, aquí, que nos dice... Con respecto a la subfórmula de la derecha, P y no P es una contradicción. Siempre falsa, tenga el valor que tenga P. Por la estructura en sí, que lo acabamos de ver realizando la tabla. No, P y no P es, por tanto, una tautología. Siempre verdadera. Con respecto a la estructura. El valor de, ahora sí, la fórmula completa, no Q, I, no P y no P, va a depender, por tanto, del valor de Q. Porque ya sabemos que lo que hay a la derecha de esa conjunción siempre va a ser verdadero. Por tanto, dependemos del valor que establezcamos para Q. Y eso es lo que ocurre en la tabla que hemos hecho. En los dos casos en los que Q es falsa, aquí, caso que Q es falsa, no F y V nos da lugar a V. Porque la negación de la falsedad lo torna en verdad. Y en los casos en los que Q es verdadera, el resultado es falso. Si volvemos de nuevo a la tabla, ahí, se ve que donde Q es verdadera, aquí y aquí, el valor final es falso. Y donde Q es falsa, en la segunda y en la cuarta fila, el valor es verdadero. No es obligatorio hacer la tabla, no se os pide que hagáis la tabla, pero creo que teniendo la tabla delante, os puede resultar bastante más intuitivo, incluso poniendo V's y S's en vez de unos y ceros. Eso ya sabéis que es un poco decisión de cada uno en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Bien, nos quedan pocos minutos. En este examen, a ver si había alguna otra... preguntas de verdadero y falso, deducción natural. En el 3 de este, perdón, del B. A ver un momento. Este, el 2017B, que está tardando en cargar, aquí. El ejercicio 3 es un tipo que no hemos visto todavía, aquí. Se os pide, formalice los siguientes enunciados y diga si sus formas son contingentes, tautológicas o contradictorias. Es similar a uno que vimos en otro examen al principio de la clase, pero ahora no se pide que se realice deducción natural o tal, sino que se vuelva a hacer lo que acabamos de ver, ¿no? Jugar con los valores de verdad. ¿Cómo se hace aquí? Pues primero, obviamente, dado que nos viene dado el lenguaje natural, determinamos cuáles son los componentes, es decir, cuáles son los enunciados con los que contamos, construimos en este caso, una única fórmula. Se podría haber planteado esto como premisa y esto como conclusión, pero bueno, es bastante más fácil colocarlo como una única. Aquí, por ejemplo, hay un bicondicional que en el texto aparece muy claro, sí y solo sí, ahí no hay vuelta de tuerca. Y ahora, ¿cuál es la argumentación que se hace? Pues se dice, es una fórmula contingente, tiene casos verdaderos y casos falsos. Y se pone un ejemplo, un caso que es verdadero. Entonces, lo que se hace aquí, en esta solución, es sustituir cada uno de los enunciados por los valores de verdad, dentro de la misma fórmula. ¿Ves? Esto sería ya metalenguaje realmente. Con P, Q, ta, 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 ta. Verdadero. Aquí verdadero, todos ellos son verdaderos. Un caso en el que sería falso es este. Y este caso que es falso se explicita debajo, a modo de esquema, que a la hora de la verdad es lo mismo que haríamos si realizamos la tabla de esa fórmula, ¿no? Obviamente esto es el operador principal, es una implicación. Entonces vamos a tener que jugar con los valores que tenemos a un lado y al otro de la implicación. Como en el antecedente lo que tenemos es una disyunción, verificamos, en este caso, sabemos que va a ser siempre verdadera. Entonces a la izquierda de la implicación siempre hay verdad. ¿Y qué tenemos a la derecha? Pues la fórmula completa, que sería esto. A ver un momento. Claro. Si te fijas, en vez de utilizar la coimplicación, la está transformando directamente en una implicación hacia un sentido y implicación hacia el sentido opuesto.
Claro.
Porque realmente el consecuente de nuestra fórmula es una coimplicación, pero esa coimplicación se ha deshecho. ¿Por qué? Porque dentro de las tablas de verdad no habéis visto la fórmula que corresponde al bicondicional, sino solamente la del condicional. Entonces, hay que hacer este paso previo, ¿no? Igual que te recomendaba la semana pasada para la deducción natural. Si te aparece un bicondicional en deducción natural, transfórmalo. ¿Cómo? Pues implicación en un sentido y en el otro. Es lo que se hace aquí. Claro, obviamente invirtiendo los valores de verdad en esta interpretación concreta. Sería bastante complicado hacer una tabla de todos estos, también te lo digo.
Sí.
Otra recomendación sería practica con como mucho 3 enunciados y empieza a ver de qué manera sacar este tipo de conclusiones sin tener que desarrollar la tabla entera. O, en vez de desarrollar la tabla entera, de antemano hacer solamente una o dos filas concretas, que es lo que se está haciendo aquí realmente, ¿no? Previamente juega con que sabes que es una implicación. Si es una implicación, sabes cuándo va a ser verdadera y cuándo va a ser falsa. Plántate en el caso en el que sea falsa. Para que sea falsa, ¿qué tengo que tener? De hecho, así es como yo comenzaría este ejercicio. Para saber si es contradictorio o si puede ser una contingencia, vamos a ver cuándo es falsa. Cuando lo que hay aquí de abajo arriba será falsa cuando tengamos verdad a la izquierda, falsedad a la derecha. El de la izquierda está claro, porque es una disyunción y prácticamente siempre va a ser verdadera, salvo en un solo caso. Pero a la derecha es bastante más complejo. Entonces, ve deshaciendo hacia arriba. ¿Se entiende?
Sí. Pero yo estos exámenes están puestos en algún lado, en el foro.
Claro, claro. Vale. Tenéis en el... dentro de la web de la asignatura, no propiamente el foro, sino por donde se accede al foro, sí. Ahí tenéis un apartado que se llama documentos. Y en documentos hay una carpeta con todos los exámenes antiguos sin resolver y resueltos. Y luego dentro del foro tenéis un foro para cada uno de los exámenes resueltos, creo que desde el año 2014, 14, 15, 16, 17, y una discusión de cada uno de ellos. Entonces la profesora ha ido poniendo solo el enunciado, muchos alumnos han ido contestando y luego ella ha ido corrigiendo esas soluciones. Por eso decía al principio que ahí hay muchísimo material, vale, incluido en los foros.
Es por tenerlo y porque lo entiendo. El problema que lo que me da miedo es el lanzarme ahora y el evidentemente pues hay muchas partes en las que me podría quedar en blanco. Entonces, si está estos exámenes y están resueltos, pues intentaré, no tengo que ponerme a resolverlos. Ya me voy, sí, a poner a hacer los ejercicios de los exámenes, entonces, si están ahí.
Los que hemos visto aquí son los del año 16 y 17. Siempre hay dos por año, entonces yo os he puesto eso. Y de hecho creo que aparecerá para descargar con el propio vídeo. Pero bueno, es el mismo documento que tenéis. Yo lo he sacado también de ese apartado de documentos, ¿no?
Vale.
Se acaba el tiempo, esto es increíble. Lo único que me queda decir es suerte, paciencia.
Gracias.
Y el glosario, de verdad. Muchas vueltas a los conceptos centrales.
Vale.
¿Vale? Ya, y suerte también con el resto de asignaturas.
Sí, gracias.
Pues nada, un placer y ya está, cualquier cosa, de todas maneras yo sigo aquí, si planteáis algo en el foro que tenemos del grupo de tutoría, puedo también intervenir y resolver algo concreto, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias, la verdad es que ha sido de... Bueno. Yo creo que sin las tutorías estaría perdido, la verdad, pero bien, bien.
Esa es la idea, guiaros en todo lo que se pueda.
Pues muchas gracias.
Pues nada, buena semana. Nada, hasta luego.